muy interesante. Recuerdan cuando en las épocas pasadas, cuando estábamos más chiquitos, nosotros, que los papás como quiera nos traían con disciplina y teníamos cierto respeto y bueno, temor también, ¿verdad?, que nos dieran, pero en la palabra se dice reverencia. Y yo no sé cuántos tengan ahorita, niños y niñas, que ustedes están platicando con un adulto y los niños pasan con cuidadito o no pasan, se esperan a una seña, puedo pasar, papá, mamá, y luego pasan. O están platicando los mayores y ellos están tranquilitos esperando si el papá les pide agua o que le traigan agua a la visita, al compadre o al vecino. Ya poco hay de eso, ¿verdad? Me dicen que antes se ponían los niños, se cruzaban. Mi mamá se acuerda, yo creo, y mi papá me platicaban, se cruzaban de brazos y no se movían. Y cuando ya les pedían que trajeran agua, corrían rápido y estaban cruzados hasta la otra orden, estaban a. Hoy ya no hay de eso, ¿no? Pero en la casa de Dios, ¿cuántos sienten todavía un ápice de temor, de reverencia cuando vienen a estos lugares? Que entran por las puertas con acción de gracias y están prestos. Fíjese que todavía hay gente, la otra vez, entre los ancianos de Calvary Chapel, estaban la otra vez, se estaba leyendo una escritura aquí. Aquí estaban las puertas abiertas, toda la hoja, ahorita está la mitad abierta. Y él iba cruzando y se estaba leyendo la palabra de Dios y él se detuvo. Me llamó muy mucho la atención, se detuvo hasta que se leyó la palabra de Dios y luego avanzó. O cuando se está orando. Eso es reverencia. Les digo esto porque de eso vamos a hablar. Vamos a aprender en esta noche cómo vivir una vida de reverencia. Cómo los siervos de Dios y mujeres y todos bíblicos. Qué reverencia tenían ante Dios. La vez pasada leímos, vimos algo parecido como sigue la dirección de Dios, ¿verdad? Una serie de estudios sistemáticos. Son principios de vida que estamos siguiendo. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8. Esos dos versículos. Alabado Dios. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos quieren recibir sanidad y vigor en sus huesos? Amén. Vamos a seguir la guía de Dios, vamos a tener temor a Dios. Y no vamos a ser sabios en nosotros mismos que la podemos todo. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús en este día que tú nos das, Señor, para reverenciar tu nombre, para guardar respeto a tu palabra, Dios, y a aquellos que portan tu palabra, no interesando sea un niño, un joven, un anciano, Dios, o un ministro. Señor, es tu palabra. Señor, te damos gracias porque ella nos hace a nosotros sabios, entendidos. Señor, que sea un deleite el guardar tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vivir una vida de reverencia? En estos dos versículos. Estos versículos, hermanos, que hemos dado lectura, son un llamado a una vida piadosa, a una vida que está sinceramente entregada a Dios. Hemos hablado de una entrega total. Hay veces creemos en Dios, pero no le entregamos áreas. Entonces, una vida piadosa es una vida sinceramente entregada a Dios. Y es una vida llena de bendición y de alegría, porque ahí añade Dios vida eterna, contentamiento, da paz. Ahora, por el contrario, una vida sin Dios es una vida gris, negativa, apagada, vacía. Por lo tanto, mire, una vida para vivir bien a la manera de Dios es vivir una vida piadosa y con temor de Dios. Por ejemplo, este es un principio que nosotros tenemos que ponerlo a un lado. Estaba considerando uno de los cantos que estaba cantando nuestra hermana Liaila, Fuego Santo. Y cuán verdad dice eso, dice el canto, quiero más de ti y menos de mí. Vacíame y lléname de ti. Es lo que Juan el Bautista decía. Es necesario que yo mengüe y él crezca, amén. Uno que se desaparezca, que se quite, para que Dios actúe. Así que me estaba considerando muy buen canto, verdaderamente, y también todos, ¿verdad?, los que cantaron los cantos a una capela. Muy bien. Así que este principio es entonces que Dios sea el centro de nuestra vida en todo. Ahora, esto lo expresa el verso 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, aquí hay algunos principios, algunos tres, que están expuestos en esta declaración: no seas sabio en tu propia opinión, teme al contrario, ¿verdad?, a Dios, y apártate del mal. Conlleva que se aparte uno de pecar o de tentación, todo eso. Ahora, debemos reconocer nosotros nuestros límites, de que nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo y hay mucho que aprender. Nadie lo sabe todo, humanamente hablando, nadie. Así que existe la gran tentación de que el hombre o la mujer se crea dueño de su propia vida, de sus propios caminos y hasta de sus propios pensamientos. He escuchado, por ejemplo, en los noticieros que hay gente que dice: él vivió como quiso, hizo lo que quiso y todo como él quiso y murió así como murió. Qué rara la vida, ¿no? Ustedes escuchan todo noticiero que escuche uno por allá. Pero mire, existe esa tentación de que uno se crea dueño de su propia vida. Y algunas personas esperan hasta el último momento antes de reconocer que tienen límites y depender de Dios. Hasta el último: Dios, te dejo el control, ya me cansé de esta vida. Dice Dios: te estaba esperando. Como cuando nosotros le ayudamos a un niño o una niña chiquita y lo vamos que va jalando, quiere cargar algo y lo estamos dejando a ver hasta cuándo nos pide ayuda, amén. Así que Dios hace lo mismo. Ahora, el apóstol Pablo escribió acerca de algunos que decían o que no deseaban más bien reconocer sus propias limitaciones. Primera de Corintios 1:19 en adelante dice la palabra del Señor: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y luego él pregunta: ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Vamos a seguir leyendo un poquito. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por la sabiduría agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes, vea usted, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, y a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia o poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Ahí, hermanos, no hay sabio en su propia opinión. El sabio más bien es necio. Así que Isaías también lo dice algo parecido de esta manera. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos, son unos versículos muy conocidos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Súbase a un avión usted y ve hacia abajo, dice: uy, qué alto ando, aún de las aves, o aún de la gente, se ve como hormiguitas, ¿no? Apenas se ven los linderos y todo. Dios, pues, es muchísimo. Dios es el Altísimo. Nosotros no le llegamos a nada. No podemos ser sabios en eso. Así que el hombre prudente reconoce las cosas por lo que son y él no finge tener sabiduría que no tiene o que no posee, o un poder que no ejerce. Hay gente que delega poder a otro y autoridad a otro y lo pasa al otro sin que lo tenga o sin que lo reciba el otro. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos. Pero es el poder de Dios. Ahora, uno no puede fingir tener recursos, o sea, además, cuando no los tiene tampoco, que no son suyos. Hay gente que se codea con los carros del otro o la propiedad del otro, o mandando fotos que no son las de él, ¿verdad? Pero más bien uno debe admitir la verdad y uno sujetarse a Dios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Así que tenemos un aviso fuerte también, Isaías. Vamos a utilizar un poquito Isaías capítulo 5, verso 21, que nos dice: ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Un ay de Dios es un juicio, como diciendo Dios: ay, pobrecitos, yo tengo compasión, tengo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene celos de ellos, más bien Él los mira con lástima a los sabios y entendidos de este siglo. Por eso quise leer todos esos versículos de Pablo, 1 Corintios 19 al 25. ¿Por qué? Él les avisa de que van a tener una desdicha, al contrario ellos, porque en su vida va a terminar en destrucción y al final, si no se arrepienten, pues perdición de ellos mismos. Proverbios 26, 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí hace más sabio al necio que al que se cree sabio en sí mismo. ¿Por qué? Esa es una acusación muy solemne. Mire, significa que una persona ignorante, sea hombre o mujer, está en mejor condición de aquel que está lleno de orgullo a causa de su propio ego o sabiduría. Hay personas que usted no se puede acercar a dar un consejo o no toman su opinión para nada. No cabe en el círculo. Y quizá en el cristianismo haya de eso. Hemos conocido, por ejemplo, a personas que están muy hinchadas o infladas debido a la importancia que ellos se han otorgado a sí mismos. No se puede dialogar con ellos, no se puede opinar uno. Ellos piensan saber tanto que uno no puede compartir nada con ellos. No lo toman en cuenta para nada. A Dios ese tipo de gente le da lástima. Así que no hay esperanza para tales personas de parte de Dios. Dice: tú ya estás lleno de tu propio ego, tu propia sabiduría, no tienes lugar para mí. Por eso, como decía el canto, tenemos que vaciarnos nosotros y llenarnos de Él. Amén. Así que si uno acepta sus propios límites, tendrá que acudir a alguien más para que le ayude. Mire, por eso nosotros vamos a los que tienen experiencia en finanzas, a los que nos aconsejan acerca hasta de un carro, acerca de cosas que no desconocemos nosotros, o vamos al médico y escuchamos su consejo acerca del dictamen que sacan las placas o radiografías. Saben más que nosotros en unas áreas y nosotros vamos y nos ponemos bajo su sujeción para que ellos nos enseñen. Ahora, ¿a quién iremos nosotros? Bueno, mire, nuestro texto dice que debemos acudir a Dios, acordarnos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí se empieza el temor, y uno no puede ser sabio si no ha conocido a Dios personalmente. ¡Aleluya! Así que nos preguntamos entonces, toda la gente que no aceptó a Jesús o que no lo ha reconocido como su Señor y su Salvador, ¿dónde queda? ¿Qué tal de sabiduría? ¿Qué consejo pueden dar a uno con principios de Dios, con verdades, con promesas? No pueden. Ahí sí que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso en el mundo está terrible. Tenemos que acudir a la fuente donde haya el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido a Dios personalmente. Entonces no podemos obtener un consejo sabio menos de principios espirituales. Así que Dios tiene bendición especial para los que seguimos esta enseñanza de la palabra de Dios, este principio, el temor a Dios. El Salmos 31:19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y has mostrado, lo dejamos ahí, ¿verdad? Y que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios está extendida hacia nosotros que tememos a Dios. Compañero soy yo de los que temen al Señor. Y yo le aconsejo antes de seguir, si usted anda en malas compañías y que no le edifiquen para su relación con Dios, que no le edifiquen su alma, apártese. Y eso no es discriminación, no. Es su alma, depende de su salvación. Nada más acérquese y usted sea luz, sea la sal. Dígales algo, háblenles de Jesús, y si no quieren, bueno, sepárese, ore por ellos, pero no esté ahí, no corra con ellos y no se deje arrastrar con ellos o los muchachos o los niños. Es perjudicial ese tipo de compañía. Mire, nadie puede saber de todas las bondades de Dios que tiene guardado para sus hijos. Dios tiene muchísimas más cosas que darnos que las que nosotros le pedimos. Una de las cosas de la oración, Dios nunca se va a enojar porque nosotros le pidamos más y más y más. Dios se enoja porque no le pedimos. Él tiene tantas cosas que darnos. Ahora, aquel que no desea reconocer a Dios como el centro de su vida va a perder todas esas bendiciones desde aquí abajo de la tierra. Las bendiciones de la paz, del gozo, del poder del Espíritu Santo, del ser guiado, como decíamos en el mensaje anterior. Y tendrá que soportar la miseria del tratamiento que va a recibir en su vida, empezando aquí abajo. Porque nosotros estamos saboreando de alguna manera ya el reino de Dios aquí. Porque el reino de Dios no vendrá con medida, como dijimos en el último mensaje, helo aquí, helo allá. El reino de Dios está entre nosotros, pero empezando por dentro de nuestros corazones. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eclesiastés 12:3, ¿qué dice? El fin, ese versículo será el 11. El versículo es ahorita lo encuentran los muchachos. No es, sí, síganle para abajo. Dice así: el fin de todo no es 3. Quizá 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Creo que está en el 12, pero los versículos más adelante, si mi memoria, pero es lo que dice el Salomón. El fin de todo discurso, ahorita lo haya alguien, y es ese, pero está el capítulo final, 12. De todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todo el hombre. Ahora, nuestro texto ahí está, era 12:13. Con 10 versículos le erramos. Alabado Dios. Pero ahí estaba el 3. Bueno, pero también nuestro texto que estamos leyendo ahorita, el verso 7 y 8, nos enseña que debemos nosotros apartarnos. Ahora el verso 8, el 7: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mire, somos sabios y entendidos nosotros cuando nos apartamos, amén, del pecado. Dios nunca ha sido ni será compañero del pecado. O sea, Él no practica el pecado. Dios es justo, Dios es santo, y también no hay otra forma de llegar al Padre o de llegar al cielo. No podemos quitar a Jesús de en medio. Búsquele medios, búsquele formas, no hay otro. Dios no se vende. Dios es fuerte, es celoso. Dios no, Él no, ¿cómo le puedo decir? No se abarata, Él no se rebaja, Él no puede poner a alguien más. Es Jesús solamente. Él no practica el pecado, así que Dios nunca ha sido compañero del pecado. Por eso debemos apartarnos del mal. ¿Por qué? Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad de vuestras buenas obras, quitad de vosotros obras o las obras malas delante de sus ojos, y dejar de hacer lo malo. Ese es el requisito de Dios: limpiarnos nosotros, lavarnos y dejar de hacer lo malo. Las obras de iniquidad ahí están delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Ahora, Dios expresa el mismo pensamiento otra vez en Isaías, pero ahora el versículo, capítulo 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, amplio. Dios nos está esperando hasta el último momento con los brazos abiertos. Así que cuando hay veces alguna persona murió aquí o allá en esa situación, preguntan: ¿se fue al cielo? ¿Se perdió? Le digo: en última instancia no sabemos. Dios es amplio en perdonar. Y Romanos, ¿qué dice Pablo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. ¿Qué sabemos nosotros? Va a haber muchas sorpresas. Alabado Dios al final. Ahora, Dios no acepta ningún sustituto por su santidad. Ninguno. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Aquel que se rinde en su pecado o presta su cuerpo al pecado, está rindiéndose a la concupiscencia, sabe que no somos de nosotros, estamos prestados, no soy vuestro. Este cuerpo, con todo alma, espíritu, todo lo que todo su ser, no es nuestro, somos de Cristo. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, no podemos hacer lo que nos dé la gana, ni prestar este cuerpo para la inmundicia, para la iniquidad, para peque y peque. No, somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Amén. Así que no podemos andar peque, que esto y aquello. No somos nosotros. Tenemos ahora un dueño, un Señor. No nos pertenecemos. Si aún en el matrimonio, ella le pertenece a Él y luego Él a ella. No, tiene acceso a nuestro cuerpo, a nuestro tiempo. Somos uno. Ahora debemos nosotros reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios. Debemos nosotros ser santos como Él es santo y conducirnos así en todo nuestro peregrinaje, y de esa manera permitir que Dios sea el centro de nuestra vida. No Dios solamente con nosotros, Dios en nosotros, la esperanza de vida. Porque Dios con nosotros nada más sería Dios un tiempo con nosotros. Nada más vinimos a la iglesia y está con nosotros. No, Dios se nos metió por dentro. Dios en nosotros, en mí. Salgo de aquí va conmigo en el carro, va conmigo a la casa, se acuesta a dormir conmigo, se levanta conmigo, va al trabajo. Dios en nosotros. Ahora, tenemos, Dios nos va a dar entonces salud y fuerza. Dios se nos metió por dentro. ¿Y por qué? Porque esa es una promesa. Cuando nosotros servimos a Dios, entonces Él va a ser medicina a nuestros cuerpos y remedio a nuestros huesos. El Salmo 100, ¿qué dijimos? 31:9. Pero el salmista, el Salmo 103, ¿qué dice? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona, verso 3, todos tus pecados, y ¿el qué? El que sana tus enfermedades. ¡Aleluya! Así que vemos entonces que es refrigerio a nuestros huesos. Miren, cuando el niñito en forma antes que está en forma de feto en el vientre de la mamá. Si ustedes se fijan, las madres me entienden muy bien. Cuando se está desarrollando en el vientre de su madre, existe una cuerda ahí o cordón umbilical que sale del ombliguito, es el que corta. Bueno, y ese está conectado ¿a dónde creen? A la madre. Y por ahí, por ese ombliguito, el niño, la madre alimenta al bebé. Bueno, esa es la misma relación que nosotros debemos de tener con Dios. Y mucho más que eso, ¿qué dice el Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. Esas son promesas poderosas. Mire, Él va a suplir todas nuestras necesidades para que podamos nosotros crecer y vivir, y Él nos va a dar fuerza y salud. La otra vez alguien cumplía sus 50, no sé quién por ahí. Dice, bueno, ¿cómo te sientes a los 50? Alabado Dios, no era yo, Bueno. Y dice, uy, la mera verdad, me siento como de los 40. Dice, como los 20, no tanto, pero sí a los 40. No era yo, no estoy hablando de mí, estoy hablando de alguien más. Así que Él nos da fuerza y salud, ¿por qué? Porque Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Tenemos un papá muy rico. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es lo que Él hace ahora. Él también promete a nosotros protegernos de enfermedades que son causadas por muchas cosas y cositas. Mire, cuando uno viene al cristianismo ni se enferma, y si se enferma, Dios lo sana. Aquí hay testigos y testigas, ¿verdad que sí? Yo miro las caras sonriéndose y han dado testimonios. No podemos decir nombres aquí, pero ¿qué decía el Salmo 31, verso 19? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Recuerde lo que estamos hablando. Tener reverencia, tener temor de Dios. Y nuestro versículo, teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque, aquí está la promesa o la bendición, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ay, artritis se fue. Hasta los calambres, todo eso se va. Alabado Dios. O cuando le pega uno, ¿acaso no invoca al Señor? ¡Ay, Señor, Padre Santo! Y ahí está sobándose, ¿verdad? Y enseguida se va. para los que te temen, que han mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos del hombre. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor y ver que Él es bueno. Por eso yo cuando inicié, Dios es bueno. Y alguien que está pasando por dolor, ¿cómo va a ser bueno? O alguien, o tembló por allá o acá, alguien pasó esto. Pero ¿cómo Dios es bueno? Ellos no entienden nuestro vocabulario. Dios se reveló a lo necio, a lo débil del mundo. Y eso somos nosotros. Nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, no. Confiamos en el Señor y vamos a ver qué bueno es Él. Jeremías 33:6, no dejé ese versículo, pero dice: yo los traeré y los sanaré y les daré medicina y los curaré. Yo soy Jehová tu sanador. Amén. Él es el que nos sana. Ahora, hagamos una aplicación de esto que he estado hablando yo sobre no ser sabio en nuestra propia opinión, temer a Dios y apartarnos. Vamos a aplicar esto en algunos puntos aquí, algo sencillo pero muy importante. Alabado Dios. Por ejemplo, vamos a hacernos tres preguntas aquí. En primer lugar, ¿en quién confiamos nosotros? ¿En el pastor, el sacerdote, el papá, en el médico? No, en Dios, en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios. ¿Por qué lo hacemos? Una de dos: o confiamos en nosotros mismos, o confiamos en el hombre, o confiamos en Dios. Yo prefiero confiar en Dios. Dios no nos va a defraudar. ¿Por qué? No hay otra alternativa. El Salmo 31:19 nos habla de la bondad de Dios, de un Dios maravilloso, quien tenemos bendiciones cuando nosotros guardamos sus caminos y somos temerosos y nos apartamos del mal. Tenemos esos beneficios de medicina, salud, sanidad, paz, todo lo que conlleva. Tenemos acceso y podemos nosotros proveer para nosotros mismos, o más bien no podemos nosotros proveer ni sanar nosotros mismos. Dependemos de Dios. Amén. Él es el que nos sana y le damos gracias a Dios. Ahora, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Otra de las aplicaciones que voy a hacer aquí es que una vida que vale la pena vivirla es una vida que está agradando a Dios y entregada a Dios. ¿Por qué? Mire, Dios nos da tantas cosas, tanto beneficio. Yo prefiero, hermanos, vivir creyendo en Dios, creyendo en Dios por fe y no por vista. Porque Pablo dice, 1 Corintios, verso 17, pero esa es la nueva criatura. 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Así que es confiar en Dios. Mire, es preferible muchas veces, es mejor caminar por fe en la oscuridad que caminar a sola o a salvo por la luz, o solo por la luz. Vale más, hermanos, ir por la oscuridad con fe en Dios que andar en la luz confiando en uno mismo, porque uno va a tropezar, no vas a ver. Ahora, otro principio más o otra aplicación más, tenemos que caminar en sabiduría por medio de confiar en Él. El confiar en Dios es de ser sabio. Amén. Pero el dudar de Dios es completamente ser necio. Por eso el versículo desde atrás que leímos dice: fíate del Señor, desde el 5, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Así que esa fue la aplicación que hicimos, hermanos. Yo prefiero confiar en Dios que confiar en mí mismo o confiar en el hombre. Segundo, yo prefiero seguir al Señor por fe y no por vista, aunque lo siga en la oscuridad, pero con fe en Él, que andar de día, pero sin Él. Y lo otro, yo prefiero caminar en sabiduría, en la sabiduría de Dios, que ser necio y caminar en mis propios pensamientos, como leímos de Isaías. Amén.